todo ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Porque yo quiero que el amor sincero vuelva a mí. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Y cómo no, a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Buenas, Pepe.
Vamos a comenzar el programa de hoy, como es últimamente habitual, hablando con Miguel Ramón. Miguel es responsable y mecánico de la tienda de bicicletas y tricicles en Sueca. Bueno, Miguel, hoy nos honras con tu presencia en el estudio. Bienvenido, bien hallado. Esta también es tu casa.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy nos vas a hablar sobre una pieza fundamental para la bicicleta de montaña, que son que es la horquilla. ¿Qué horquillas nos podemos encontrar en el mercado?
A ver, pues las diferencias más básicas a simple vista serían de pletina simple y doble pletina. Las dobles pletinas son especializadas para descenso o freeride, que son las que más recorrido llevan y más necesitan más estabilidad y mucha más rigidez. Al llevar tres barras, la de la dirección, y dos barras más suplementadas a los lados, más cercanas al motocross o a una de moto.
Pero esas que tienen una pletina es las que parecen como de moto, que tienen solo un lado de la horquilla.
No, las que son un lado de horquilla son las lefties, que son específicas de Cannondale. Y ellos lo que tienen es una horquilla específica para ellos, diseñada por ellos. ¿Y
ese tipo de horquilla, que solamente está en un lado de la bicicleta, ¿Es más difícil de conducir la bicicleta?
No, la estabilidad es como es la misma y es como muchísimas motos, también gastan monobrazo y está diseñado, es un buje superior, es una tubería mucho más, más gorda, entonces aporta mayor rigidez y encima aporta mayor rigidez ya que el punto de flexión lo tiene abajo porque la suspensión está al revés. Está en, la amortiguación arriba y toda la barra de amortiguación está al revés.
No, realmente esa fue una innovación, Paco, importante. Cuando yo la primera vez que vi una bicicleta con una sola barra en la horquilla, digo, ostras, esto se os ha olvidado algo, ¿no?
Aquí este se ha caído hoy.
Sí. De todas formas, Miguel, para un principiante, uno que va a tu tienda por primera vez y quiere comprarse ya una bicicleta de cierta calidad para hacer mountain bike, ¿qué tipo de horquilla le recomendarías?
A ver, todo está en presupuesto, pero también nosotros lo que hacemos es aconsejar y especificar un precio tope para que el que se inicia no se desembolse una gran cantidad y luego no la vaya a gastar. Nosotros preferimos que se gaste un precio muy limitado, que de verdad disfrute y si de verdad se inicia y de verdad le gusta, ya puede gastarse cantidades ya pues lo que se necesita. Con 500, 700 euros ya tienes una bici para practicar el deporte muy bien.
Una bici, no una horquilla.
También toda la bicicleta completa.
Por ejemplo, vale. Una horquilla Lefty, las más baratas son 1.200 a 1.600, depende.
¿Pero estás hablando de solo la horquilla?
Solo la horquilla.
¿1.200 euros?
Sí.
¿Qué ventaja tiene esa horquilla?
Pues en vez de llevar un tubo, el tubo de dirección es de un quinto, es mucho mayor. Luego al llevar es casi una doble pletina, está cogida por dos anclajes en la dirección. Y luego al estar al revés colocada, todo que si se pudiera introducir barro, agua o sedimentos, acabarían saliendo durante la marcha. Y luego el punto de flexión lo tiene abajo, entonces es la rigidez mucho, mucho mayor.
¿Qué más características tienen así, que nos fijemos los que no tenemos ni idea? ¿Qué podemos ver cuando vemos una bici de montaña aparcada mientras están almorzando? Digo, mira, ese tío tiene una horquilla.
Pues los recorridos. Luego,
eso es un factor importante, el recorrido,
sí,
de.
Porque depende, cada recorrido está especificado para un tipo de ciclismo, para desde el rally, desde all mountain o ya modalidades extremas. Entonces los recorridos más normales para competir llegan de 80 a 100, luego en duro empezaremos de 120 a 140 y luego ya extremo sería entre 150 a 200, 240, que ya sería descenso, puro extremo descenso.
¿Y la amortiguación supongo que no será con un muelle? ¿Serán de aceite o de qué?
A ver, las diferencias que tenemos en las más básicas serían que empiezan en muelle o elastómetro, que son tacos de goma. Sí. Luego, para conseguir un tacto y un tacto mayor y conseguir una mayor...
Sí, para conseguir mayor...
Amortiguación
y un mayor tacto son de aire. Entonces tú le puedes poner justo la presión que necesitas para tu peso y para tus condiciones. Y luego ya en modalidades extremas lo que hacen son cambios de muelles y sí que son de muelles, pero muelles que depende de cada peso llevas tu muelle específico.
Yo he podido probar, sin tener ni idea de bicis de montaña, una bici de con una horquilla mala y con una horquilla buena, de estas de, bueno, buena, de 400 euros de estas, y simplemente bajar una acera, dices, joder, menuda diferencia de cómo amortigua una al golpazo que pega la otra, exagerado.
Luego también, además de la amortiguación, que el que no está en el mundo busca subirse a una bici y notar lo blando o una acera, luego cuando ya son más a nivel alto no se busca eso, se busca ya una reactividad de la suspensión, una rapidez, es como un coche deportivo. Tú no te subes a un coche de rallies y mueves el coche pensando que va a dar un confort.
Que sea más
es
cómodo,
todo lo contrario. Claro. El confort se pierde, pero se gana la adaptación al terreno y la rapidez de amortiguación.
¿Y el tema de que sean bloqueables o no, en gama alta existe? O
sí, en gama alta todos o llevan el bloqueo en el manillar, se lleva el bloqueo muy a mano porque se usa sobre todo para subir. Porque tú piensas que cada vez que te subes y te pones de pie, un porcentaje de la pedaleada, de la potencia que ha aplicado a las bielas, la pierdes en la amortiguación. Ella misma te amortigua y consume un poco de la potencia. Entonces tú la haces rígida y sobre todo es para subir o si hay un tramo de asfalto, se desbloquea y para las bajadas ya vuelves a tener amortiguación.
¿Y las horquillas llevan mucho mantenimiento? O sea, ¿hay que desmontarlas? ¿Se estropean mucho en montaña?
El uso es, si el uso es bastante fuerte, se estropea como todo. Pero contra más gamas más altas, por ejemplo, en el caso del Left Steel, mantenimiento es casi mínimo. Porque contra más gamas más altas, los productos son mejores, las calidades y se sincronizan mucho menos.
Y el típico problema que siempre dice todo el mundo, no laves la bici con agua a presión, ¿también se aplica a las horquillas?
A ver, dentro del mundo, todo el mundo sabe cómo lavamos las bicis, nadie las lava a presión. Nadie la usa, todo el mundo tiene la bici nueva y siempre que te viene alguien a la tienda, yo no la he usado ni la he lavado. La he usado, nada, 3 fines de semana, entonces todo el mundo las lavamos con la Karcher. Porque es más rápido, más cómodo, pero si no aplicas toda la presión sobre rodamientos, ejes o los mismos, las juntas tóricas de cualquier suspensión, no tiene por qué.
O sea que sí que se puede.
Se puede, como todo el mundo. Nadie lo hace, pero todo el mundo lo hacemos.
¿Es recomendable, entonces? ¿Tú recomendarías lavar en las con la manguera típica de agua a presión de las gasolineras la bicicleta de montaña?
Recomendable no es. Lo suyo es tener una bañera, tener un sitio y con agua caliente y un cepillito como se limpian en la... como se tendrían que limpiar.
Pero la bañera que tenemos en casa no es justamente para la bicicleta. Y si no, que lo digan a nuestras señoras.
Yo uso plato.
¿Tú usas plata? Es que tú eres un buen comensal.
Si se usa a presión, lo único que hay que hacer es, en el menor tiempo, es engrasar y secar cualquier junta para que no se introduzca residuos, ni humedades, ni agua que haya entrado.
Y digo yo una cosa, por lo que decía Paco, de la bañera y todas estas cosas, es que ten en cuenta que nosotros tres, el 90% lo hacemos en bicicleta de carretera. Entonces la bicicleta de carretera, digamos, el grado de suciedad que pilla, pues se limita al día que ha llovido, que llegas a casa con la bicicleta hecha un asco, pero más bien son salpicones, no son pegotes de barro, que es lo que se coge la bicicleta mountain bike, pues cuando llueve, claro, vas encima de la tierra, entonces no es lo que salpica, no son gotitas, es pedazos de barro. Entonces, claro, la diferencia fundamental está que nosotros lo podemos quitar muy bien, pues con un cepillo y un trapo o una esponja, y la otra es muy complicada, ¿no? Esa es la gran diferencia. Pues eso es lo que... Y luego una cosa te quería comentar yo, es el tema... Esto se sale de esto, ¿eh? Pero es que hace tiempo que te lo quería preguntar. Vamos a ver. Hoy día sales por ahí, sales a andar, yo salgo a andar, y entonces me encuentro pues los grupos de gente, que cada vez hay más, por cierto, gente que va con la mountain bike por ahí en plan. Bien, entonces, si te fijas, hay un porcentaje muy alto de bicicletas de esas que llevan todos dobles. Parece ser como si no tuvieras la doble hoy día, estabas fuera de juego, ¿no? Estás out. Pero es que luego lo curioso es que luego ves campeonatos, y en los campeonatos ni Dios lleva doble. Los campeonatos que hemos visto últimamente, y no es que no se metían por sitios también jodidicos. Entonces, aquí algo me falla a mí. O a gente lleva doble sin necesitarlo. Claro, es evidente que la doble en un descenso, yo la he utilizado un par de veces y es una pasada. O sea, una doble en un descenso con una buena horquilla delante, desde luego no tiene color con una rígida, que llamáis ahora, que nosotros entonces llamábamos de suspensión, porque llevaba delante, ¿no? Y vosotros ahora le llamáis rígida a la que nosotros llevábamos con suspensión. Pero bueno, sin suspensión detrás, para entendernos, ¿no? Pero eso es lo que quería decirte yo. A ver, ¿a qué se debe eso? O sea, ¿es esnobismo? ¿Es ganas de destacar? ¿O es necesidad, en realidad? A ver.
A ver, la bicicleta rígida de suspensión solamente delantera, pues siempre apoya un poco más de reactividad, apoya más el tema de competir. Tú sabes que vas a necesitar más técnica, pero va a ser más reactiva la bici y va a aportar tu potencia a la bicicleta. Y la doble, pues siempre da un punto más de comodidad que los que salimos un domingo a disfrutar de la bici con los amigos. Es mucho mejor una doble, más tranquilo, vas más cómodo y tu espalda te lo agradece, y los brazos, porque trabajas mucho menos. En una de rígida se tiene que trabajar mucho más, pero es mucho más reactiva y más rápida. Es más comodidad.
O sea, ¿crees tú que es por comodidad nada más?
Sí, porque también son los estilos de bici. Hay rígida, hay dobles de competición que van muy bien, están bajo los 10 kilos, son dobles, pero la suspensión de atrás son de 80 milímetros, es una pequeña ayuda, no es una amortiguación, sino es una más ayuda a la tracción que a la amortiguación.
Cambiando ya el tercio, bueno, y... Por supuesto, de andalogo. A mí que nos estás aquí dando un baño de conocimiento, bueno, que nos hace falta más de uno. Hablando ahora de horquillas, en cuanto a carretera, Normalmente cuando tú te compras una bicicleta de carretera nos fijamos en muchísimas piezas, pues bueno, si los platos, las ruedas, el manillar, por supuesto el cuadro, y vas intentando ver los componentes del freno, los puentes, en fin. Pero
yo también me fijo en la horquilla, Pepe, pero que no quiere, sea recta.
Pero exactamente, la horquilla ¿qué diferencias podemos encontrar en horquillas para bicicletas de carretera?
De carretera, pues, como estaba diciendo, de que sea una con una cierta curva a que sea una recta, pues las rectas son las que más están en competición, mayor rigidez, mayor reactividad, pero mayor una horquilla de carretera también flexa. Entonces, cuando son curvadas, pues te da una flexibilidad al frenar, una tracción extra ante una frenada en una curva, una frenada, pues una recta, sabemos que las vemos en las bicis tope de gama en competición, son más reactivas, pero también son más difíciles de controlar, son bicis más nerviosas.
Y independientemente del material con que esté hecha una horquilla, ¿absorbe lo mismo una horquilla curvada, sea de un material que de otro, sea de aluminio, de acero o de fibra de carbono?
El tema es que del carbono entró fuerte y todo el mundo solo ve carbono por el peso. Muchas veces la gente va con la báscula pensando que su bici, si es de carbono, va a pesar nada. Y el tema no se trata del peso, porque la tecnología ha hecho que el aluminio sea muy ligero. El tema es más sensaciones y comodidad y confort que da el carbono al absorber todas las rugosidades en la carretera, absorber y sea la bici un poco más reactiva a el aluminio, que es más seco y absorbe menos. Entonces, las sensaciones de las rugosidades del asfalto van más al corredor.
Tú, en piezas críticas, bueno, nos salimos ahora un momentito del tema de horquilla. En piezas críticas para una bicicleta, tanto sea de montaña como de carretera, ¿tú qué tipo de material elegirías con arreglo a tu experiencia? ¿Fibra de carbono, acero o aluminio?
A ver, ahora ya, si quieres tener una bici tope de gama, tienes que ir a morir al carbono, porque las tope de gama de aluminio se quedan bajitas. Pero el tema es, pues lo que nos venden es comercial, pero está claro que el carbono absorbe, tienes un confort, una flexibilidad en el cuadro que el aluminio no te lo puede aportar. Y antiguamente sí que el carbono era más delicado, pero ahora aguanta cualquier golpe. Sí que hay otros materiales que están a punto de entrar, pero ya son materiales que dentro de 5 o 6 años pues empezarán a entrar.
¿Tú crees que este tipo de materiales ante cualquier... Bueno, es que bueno, no te hago esta pregunta porque es una pregunta ya técnica en cuanto a conocimiento de materiales. Sí, realmente todos estos temas yo creo que es ampliar mucho más esta sección.
Demasiado de las horquillas.
Sí, yo creo que Miguel podemos dar, digamos, poner los deberes de que se estudie esto bien, y la próxima vez que le llamemos o venga por aquí, pues que le vamos a hacer preguntas así complicadillas, ¿no?
Es que mi deformación profesional...
Avisarlo antes, ¿no? Para que, no, si ya lo sé, por eso, yo sé
me,
por dónde va.
Me iba al tema de materiales,
claro,
y digo...
Es un tema muy interesante.
Y tampoco toca... Vamos a ver, esto es un programa sobre ciclismo y tampoco toca meternos en demasía ya en temas técnicos de materiales que...
Miguel, que lo toquemos, ¿eh? Sí, fenomenal. Yo sí que soy de la vieja escuela, llevamos muchos años dentro, y donde los que somos antiguos, pues sí que vemos el titanio como las viejas leyendas, y sí que el que lo ha probado ha sentido, pasa que él. Yo creo que más es por distribución del material que por calidad del material, porque ahora mismo todo el carbono del planeta lo tienen un país, y todas las bicis de ese material salen del mismo sitio. Entonces, hoy por hoy, hasta que no se acabe o no haya producción en otro sitio que salga económicamente bien, no cambiaríamos de carbono.
Bueno, yo creo que realmente, entre otras cosas, hemos tocado el tema de horquillas tanto para bicicletas de montaña como de carretera. Miguel, te agradecemos una vez más tu colaboración en el programa, donde tus conocimientos sobre estos temas nos superan, y muy mucho, por lo menos a los que estamos aquí sentados. Esperemos que esto les sirva, y mucho, a nuestros oyentes. Y te emplazamos para el próximo programa, por teléfono o aquí en el estudio, que también es el tuyo.
Pues buenas tardes, encantado.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor y... cuando ves un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional. Noticias, noticias, y sobre todo una amarga para el ciclismo español.
Pues sí, esa si quieres la dejamos para el final. Ya la gente posiblemente se imagina la que es. Pero bueno, la vida continúa y vamos a las noticias de lo que todavía está vigente. Os hablamos de que la casa o el banco Rabobank, después de los escándalos de Armstrong y compañía, pues había decidido retirarse del ciclismo. Dijo, hasta aquí hemos llegado. Confirmó que hasta 2013 iba a continuar con financiación y tal, pero que luego, cuando llegara ese año, se olvidaba del ciclismo. Bueno, pues esta gente ha contactado con nuevos patrocinadores, bueno, y han tenido la suerte de que han cogido uno nuevo. El nombre del ex Rabobank va a ser ahora Blanco Pro Cycling Team. Yo la verdad es que no os puedo decir de dónde viene la palabra blanco esta. Mi blanco ya no me suena más que algo de pepino y tal, ¿no? Pero bueno, el caso es que a ver si tiene suerte esta casa, porque efectivamente habrá puesto dinero. Entonces a ver si tiene suerte y la gente está, se portan bien y no les dan otro disgusto, ¿no?
Vamos a ver si realmente...
Uno más al ciclismo, efectivamente.
Exacto.
Yo creo que esas cosas, porque bueno, hoy día entra... hay que tener valor cada día.
Hay que tener mucho valor, tal como está la situación.
Estamos hablando de muchísimo dinero, pues un equipo con una plantilla muy grande. Se habla de que, por ejemplo, lo que es el banco holandés, el Rabobank, se habla de que invierte alrededor de 15 millones de euros al año en ciclismo. O sea, que es que...
Es dinero.
Lo que es curioso es que el equipo este va a continuar en féminas, que entre otras cosas tienen a la flamante y magnífica, yo disfruté muchísimo viendo la carrera, Marianne Vos, campeona olímpica de esto, la verdad es que fue impresionante. Y con esta sí van a continuar hasta 2016, cuando vence el contrato, pero parece ser que los hombres pues no están dispuestos, ¿no?
Es que parece ser que el riesgo está en el ciclismo masculino.
Más, aunque el femenino, ojo, que también ha tenido sus cositas. Y acordaos de la francesa esta que iba a llegar a los 60 años ganándolo todo y al final resulta que lo ganaba como lo ganaba.
Ya ni Longo, te refieres.
Está. Eso digo que, en fin, es que como era francesa, pues tampoco pasó gran cosa, ¿no?
A los franceses no les tiembla el pulso en machacar pues, a quien sea, ¿eh?
Sí,
de los suyos.
En este caso, menos no sé si porque era francesa o lo que sea. Lo que sé
mira
es que...
Richard Virenque.
Sí, en ese sí, pero bueno, la chica esta no sé. Bueno. Yo, y allí se dijo de todo. Bien, pasemos página. Por fin llegó la buena noticia para el Loreto Contador, que tal como dijimos aquí, tenía que estar pasando las noches más en vela que en sueño, y que es que la verdad es que la UCI, con toda justicia pienso yo, pues le ha dado a su equipo el Saxo Kitinkoff Team, le ha dado la licencia UCI, la licencia, ¿cómo se llama este, Pepe? ¿Cómo es?
El World Tour.
World Tour, efectivamente. Con lo cual, un problema menos. También, al mismo tiempo, bueno, ha sido el TAS y tal, pero la AMA ha llegado con él a un acuerdo para la multita que tiene que pagar con respecto a la sanción que tenía por el dopaje y tal, y esto que lo pillaran. Se ha hablado de unos cuantos millones de euros, pero bueno, con un poco de suerte lo habrá negociado un poquito a la baja, ¿no? Y habrá llegado.
Ya puede dar pedales contador esta temporada que viene para ir.
Hay que recuperar el tiempo perdido y el dinero volado. Y la cruz, que realmente esto es una cruz desde el punto de vista deportivo muy grande, es que nada menos que el número uno UCI 2012, Joaquín Rodríguez, alias Purito Rodríguez, pues con su equipo, el Katusha, no saben exactamente por qué, el cómo y el dónde, sería preguntable. El caso es que se han quedado sin licencia.
Vicente,
eso... Era uno que en principio, sabéis que os dije que habían tres, y entonces esos tres, bueno, pues esos tres, que yo cuando le digo esos tres sí que les han dado. De esos tres tenía que caerse uno para que entrase el de Alberto. Pues no, esos tres les han dado, ha entrado Alberto y al desgraciado... Lo han hecho abajo.
Yo lo que pienso...
Están que se tiran de las orejas.
Yo lo que pienso es... Porque esto es una injusticia mayúscula más de la UCI. Porque la UCI es un despropósito tras de otro. Lo que no entiendo es cómo todavía los ciclistas profesionales están arriesgando... primero, los sponsors a través de los equipos. Y bueno, y toda su capacidad la están poniendo en manos... de la Unión Ciclista Internacional, donde se ha demostrado en temas de mucha responsabilidad, pues que realmente dejan bastante que desear estos responsables mundiales del ciclismo, que yo creo que también, como a todo, estos responsables cobran, tienen unas nóminas muy, muy altas, y cuando meten la patita, como la están metiendo últimamente, y no te digo hasta qué punto... Nadie le exige responsabilidades, nadie le exige nada. Pueden hacer la mayor barbaridad y están impunes. O salvo que realmente hayan cogido a un equipo con un potencial tremendo, como es el Katusha, para que luego eleve su voz y no tengan más remedio que este año, en vez de 18 equipos,
poner uno más.
Sí, que esa es la jugada que seguramente entiendo. Si quiero ser bien pensado, que tendrá ahora la UCI en el cajón para decir, bueno, sí, señores, ante sus discrepancias, pues no tengo más remedio que reconocer que ustedes llevan razón, y también le sumo al rango máximo de los equipos de ciclismo profesional. Al igual que sucedió, no recuerdo exactamente con qué equipo, en el 2009, que tuvieron al final...
Bueno, eso ha pasado hasta en la liga de fútbol. Ha habido ligas de fútbol que les han aumentado a veces los equipos.
Sí, pero lo que ya no sé es decir, la UCI lo haya hecho por un motivo, o lo haya hecho por otro, están incumpliendo la normativa vigente.
De todas maneras, hay por ahí rumores que dicen que posiblemente el Katusha, que ha tenido este año algunos problemas de plazo para depositar fianzas y cosas de estas, es posible que a lo mejor, cogiéndose algún problemilla de esos, esta gente no lo hayan visto muy claro, el tema de que fuese solvente, digamos, y tal. Que es posible que sea eso. Pero entonces es que lo que digo yo es una cosa, es decir, si es eso, automáticamente cuando se toma una decisión de este calibre, hay que acompañarla instantáneamente, no esperar que reclamen y al cabo de un mes decir si fue por esto. No, en ese momento se dice, mire, señores, hemos tenido este problema y se da la cara desde el principio. No se tiene a una serie de corredores, de patrocinadores, con el ay a ver qué nos digan si reclamamos, ¿me entiendes? O sea, es que, porque es evidente que si le han dicho que no es por algo, no es algo consistente que ellos piensan que es consistente. Pues haberlo dicho en el momento. Es
pero
que así no
pero
se
Vicente, ¿tú te crees con la que está cayendo para el ciclismo a nivel mundial, con los sponsors que se están yendo, vamos, a patadas, y que la UCI trate a un equipo con el potencial del Katusha con ese...
Con esta ligereza, diría yo.
Bueno, yo con, diría este, ligereza. Con este desprecio.
Sí, bueno, pero en parte también ligereza por no apoyar su decisión
vamos a adjetivarlo, ¿vale? Pero vamos a, como creamos conveniente. Yo,
hechos tangibles. Pero, son estos. Bueno, pues entonces a partir de ahí reclamamos o no. Pero no diga que se ha caído y se ha caído.
Pero me parece una falta de ética, de responsabilidad... Al menos con la información que ha salido a los medios de comunicación.
Claro, exacto. De hecho, el Katusha ha dicho que recurrirá al TAS. Bueno, pues recurso va, como aquel. Alguien saldrá ganando, seguro que los abogados. Mira, en esto siempre ganan los mismos.
Eso sí.
Bueno, vamos con más noticias. Resulta, a ver, bueno, esto ya es para el 2014, digo yo, que es que igual están pensando que va a ganar un inglés el 2013, y el 2014 resulta que el Tour sale desde Leeds, una ciudad británica, incluía una etapa en Londres, exactamente Leeds no sé dónde está, pero bueno, no andaba muy lejos de la zona sur de Gran Bretaña, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo que viene esta noticia, otra vez el amigo Wiggins piensa de nuevas declaraciones, solamente es que quiere que se hable de ellos. Esto lo veo yo más claro que la guada. Dice que igual sí que puede ganar su segundo tour.
Esto es una novedad importante. Tal como estaban ahora mismo los gallitos tomando posiciones para la salida del tour, Wiggins en principio estaba descartado.
No sé, exactamente. No sé si le querrá meter presión a bueno de Chris Froome o qué, pero bueno, yo estoy absolutamente convencido que si se mantienen los niveles de rendimiento del año pasado, este hombre, si les dan a los dos carta blanca o hacen como la Fórmula 1, el que saca la pole es el que manda, ¿no? Pues este, lógicamente, yo creo que va a tener que ayudarle. Si va al Tour, va a tener que ayudarle.
Pero es bastante más seguro que vaya al Tour que al Giro. El Giro sí que no le va de ninguna forma.
Sí, pero estamos hablando de si va allí, obviamente, pues tendrá que ayudarle.
A mí me gustaría, digo yo, personalmente, a mí me gustaría ver Wiggins en el Tour. ¿Sabes por qué?
Sí, claro. Es uno más, uno bueno más también.
No es porque sea uno bueno más, que eso no lo discutimos.
Eso es más espectáculo siempre.
Eso no lo discutimos.
Cuantos más vayan buenos, mejor.
Pero sobre todo, para ver el ganador del Tour de la edición del 2012, qué nivel va a dar en el 2013 comparados con los ciclistas que en el 2012 no pudieron tomar la salida.
También.
Con lo cual,
no pudo
veremos,
competir con
gente, lo cual, veremos a ver si realmente el Tour lo ganó el mejor ciclista que en ese momento existía en el,
es un punto
en el
más
pelotón
de
internacional.
Ganó el mejor, bueno, que participó. Pepe.
Exactamente.
No le demos más.
Bueno,
cuentas.
Vamos a ver. Un equipo de fútbol de segunda B, si no participa ninguno de potencial superior a él,
por eso digo yo que
pues es el mejor del mundo.
Cuantos más vayan, mejor. Aquí vamos lo que hace falta es espectáculo, lucha y eso. Entonces,
pero es que como ha quedado, ¿cómo te diría? Por lo menos en la afición española ha quedado un sabor de boca del triunfador del Tour un poquito decepcionada la afición. Sí que tengo unas ganas locas claro, de que participe, que esté Alberto, que esté Froome, pero con libertad absoluta.
Bueno, y que esté, y a ser posible que esté Andy también, aunque luego no sea ganador, porque es evidente que le van a dar hasta el carnet de identidad en las contrarreloj. Sí. Pero ojo, en las subidas Andy, si está preparado, es claro, uno de los dos o tres mejores del mundo. O sea, que el tío ahí puede dar mucho juego.
Pero, te digo,
yo quiero que vaya también
Andy. Es que el espectáculo que podemos tener en el Tour, a ver si algún año ya es el Tour da espectáculo. Porque estamos hablando siempre del Tour, y menos mal que da la vuelta al ciclista.
El tostonazo del año pasado fue insoportable.
Claro,
absolutamente insoportable.
Andy ha estado esta semana en el velódromo Luis Puig en Valencia entrenando. O sea, que lo mismo está hecho un experto ya, siguiendo la línea.
No, ya te digo, yo todo lo que sea mejorar de competición, mejor. Bueno, por último diría que el Astana se presentó en Kazajistán, sabéis que es la patria de ellos, y como Vincenzo Nibali, como jefe de filas, y eso sí, como estuvo el bueno de Vinokurov, pues ya la gente ya como aquel, fue a entrar a Vinokurov y ya la gente, el estadio se iba abajo, ¿no? El bueno de
sí, pero Vinokurov. Pero Vinokurov este año no está en la plantilla como corredor.
No, bueno, está allí asesorando y tal, y es un mito del
no,
ciclismo,
por supuesto,
de allí.
Por supuesto.
Y ha demostrado también lo de siempre, que se fue castigado por el profesor, pero volvió y dijo, señores, yo no gané solo gracias a las ayudas, gané porque tengo una gran calidad y lo ha demostrado. Lo ha demostrado, sí, porque se viene
sin duda.
Ciclista de altísimo nivel, que bueno, que en un momento determinado pues lo pillaron y ya está.
Sin duda.
Bueno, pues vamos con la noticia trágica de la semana. Y es que una vez más, un accidente de carretera, en este caso con un automóvil, que se lo llevó por delante, pues se nos ha llevado a un muy muy buen ciclista. Porque, claro, evidentemente mueven muchos ciclistas. Es evidente que las noticias, pues cuando es alguno famoso, ¿no? Digamos que abre más los ojos, sale más en los telediarios, sale eso. Pero bueno, no es más que un reflejo de que junto a estos números uno, pues también cae mucha gente aficionados y que lo que salen es a divertirse y a hacer deporte y a tener un cuerpo sano y acaban con el cuerpo dentro de un ataúd. Realmente yo no sé las circunstancias, parece, bueno, sí sé que se fue un domingo allá en su país, o sea, en su pueblo, cerca de su pueblo, que estaba entrenando. Fue a las 9:00 de la mañana, con lo cual es una hora, sabéis, muy peligrosa, un domingo por la mañana, muy peligrosa para que un coche vaya despistado, o medio dormido, o colocado, o eso. El coche no tiene la culpa es el conductor, ¿no? Y se te lleve por delante. Parece ser que fue un atropello, es decir, que no fue un choque frontal. Parece ser
fue un alcance.
No fue un alcance. Pero bueno, fue de tal magnitud que se quedó seco allí, como tantos otros que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, como es un ciclista de este, es, por cierto, Iñaki Lejarreta es el sobrino de Marino Lejarreta, del legendario, del Junco de Berriz. Aquel que fue capaz de hacer varias veces, por lo menos una, creo que dos, las tres vueltas, y acabarlas, ojo, y acabarlas. Bueno, pues descanse en paz, Iñaki, y la verdad es que yo lo único que, esas cosas, lo único que cuando leo esto, pues eso, no tengo más que pensar en los miles y miles y miles que todos los fines de semana y algunos entre semana también, pues salimos a rodar por la carretera, que nos cruzamos con coches, que nos pasan muchos coches, y entonces, pues bueno, pedir a todo el mundo muchísima precaución, tanto los que vamos en bicicleta como los que van en el coche. Y como dice muy bien Perico Delgado, ¿no? Pues el chasis de la bicicleta es el propio cuerpo del ciclista. Entonces, pues ante eso, máxima precaución y bueno.
En estos micrófonos, nuestro más sincero pésame
un día
a su familia, amigos y a todos los que formamos la familia del ciclismo a nivel español, claro que sí.
Curiosamente, en la noticia que estoy leyendo habla del número de ciclistas fallecidos. Sabéis que aquí pues hubo una época que llevábamos un control de esto, de los que habían. Pasa que hay unos datos que son bastante levantan un poco, ¿no? Porque otro día leí en el periódico que en el año 2012 fueron, dice, al menos 13 ciclistas han muerto en accidentes de carretera. Claro, esto lo comparas con los de los años anteriores. El anterior, efectivamente, el año 2011 fueron 32, pero ¿qué pasa? Que estos dos casos son sin incluir los accidentes en la ciudad y en vías, digamos, cercanas a las urbes, ¿no? Claro, entonces los otros datos que tenemos de antes, por ejemplo, 2010, ahí contando, sí contando la ciudad, murieron la friolera de 56, ¿eh? No, perdón, 67 en el 2010, 56 en el 2009, 54, o sea que las cifras prácticamente se triplican las que en el conjunto de toda la circulación pues mueren ciclistas con respecto. Pero claro, también es un eso que en el año 2011 todavía no sepamos cuántos han muerto que no sea la carretera. O sea, es que datos.
Mira,
de esto,
justamente,
a mí no me entra en la cabeza.
Justamente, hablando de lo que estás ahora comentando, bueno, a nuestros oyentes hay que recordarles que nosotros estamos aquí delante de estos micrófonos porque somos personas por la seguridad vial del ciclista, que comenzamos nuestra andadura en la el tema radiofónico, pues intentando defender al colectivo ciclista. Como bien sabes, Vicente, pues formamos parte, cuando se reformó el Código de la Circulación, todo lo que afectaba al mundo de la bicicleta, pues fuimos, vamos a decir que coautores, junto con Perico Delgado y junto con José Rodríguez, presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales, y Alfonso Triviño, el magnífico abogado que tenemos y que todavía está trabajando y bregando con la Dirección General de Tráfico y con los distintos ministerios en favor del colectivo ciclista, los que, bueno, al final se pudo elevar a rango de ley esa modificación del Código de la Circulación que afectaba a todo el tema de la bicicleta. Estos últimos días he estado en contacto con Perico Delgado y con Alfonso Triviño porque se está fraguando en la Dirección General de Tráfico otra pequeña reforma y donde hemos estado estudiando y viendo también pues aquello que posiblemente podamos incidir y ver si la DGT aceptaría pues esos pequeños retoques que podemos intentar matizar. Fundamentalmente lo que tú estás diciendo, el tema estadístico es aquello que con el estudio que se hizo aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, que ha sido el estudio más completo que hasta fecha de hoy se ha hecho en todo el territorio español, donde se estudió durante 6 años el 100% de los accidentes ciclistas en cualquier vía española. Con ese estudio estadístico fue con el que estuvimos demostrando el porqué de esas modificaciones al Código de la Circulación y de ahí, entre otros, por ejemplo, pudimos sacar el poder circular en paralelos. En paralelo, porque recordamos a nuestros oyentes que el 82,5% de los accidentes, ese estudio demostró que el ciclista iba en solitario. Y cuando mayor número de ciclistas salen o salimos a la carretera, son sábados y domingos, con mucha diferencia. Y a través de los datos de la propia Dirección General de Tráfico, se demostró que el nivel de accidentes con resultado de muerte en la carretera, lo mismo daba que fuese lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Luego, no es tan relevante el número de ciclistas que salimos a la carretera en todo el territorio español, que en el año 2000 ya los responsables de la Dirección General de Tráfico y el Ministerio del Interior aceptaban que era un número superior a 1 millón de ciclistas en España. Y la Jefatura de Tráfico aceptaba que en la Comunidad Valenciana salíamos más de 100.000 ciclistas. Es decir, son números alarmantes, importantes. Y si no alzamos la voz para intentar entre todos, trabajando con la Dirección General de Tráfico, trabajando con el Ministerio del Interior, trabajando con las Jefaturas Provinciales de Tráfico, trabajando con el tema de infraestructuras, trabajando a todos los niveles, donde podamos dar una mínima cobertura en cuanto a seguridad vial del ciclista, yo creo que no estamos siendo honrados con nosotros mismos. Yo por eso digo que seguimos trabajando en lo que podemos, en donde podamos seguir alcanzando y alzando la voz y haciéndonos oír, y que este desgraciado nuevo accidente, pues que sirva, si es que algún accidente con este resultado sirve para algo, sirva para reforzar el esfuerzo que todo el colectivo ciclista está o estamos haciendo en beneficio de esa máxima seguridad vial posible para el ciclista. Y sobre todo exigir responsabilidades a los que de alguna manera tienen que protegernos, que son aquellos políticos que en su mano está la reforma del Código de la Circulación, la reforma del Código Penal, el hacer infraestructuras justas y necesarias para este colectivo tan importante a nivel español. Y en las manos de ellos estamos, y en nuestras manos está el tener y el deber de exigir esa responsabilidad que estos políticos tienen hacia este colectivo y hacia estas personas que realmente somos tan frágiles.
Bien, pues yo tan solo añadí una cosita, y es que cuando estabas hablando me estaba acordando de una de las cosas en las cuales las cuñas que damos nosotros para apoyo de la seguridad incidimos. En la cuña esa que nuestros oyentes seguro que la han oído mil veces, pero me gustaría que la oyesen todos los conductores de España. En esas cuñas se dice específicamente que cuando se adelanta a un ciclista hay que dejar una separación de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. El carril contiguo, señores, es salirse del carril por el que vamos circulando, ¿eh? Y aunque incluso esté en raya continua, si no viene nadie, tú puedes invadir, debido precisamente a la gran diferencia de velocidad que se pasa en un segundo, pero debes de invadir el carril contiguo. No vale por pisarlo nada más que 4 dedos pasarte al ciclista a 1 palmo. Eso es básico y es lo que se tenía que incidir con ejemplos, con filmaciones en todos los medios públicos, porque eso es que es como se ve realmente. Dice que vale más una imagen que 1.000 palabras. Pues bueno, yo creo que ahí tenían que incidir. Primer punto. Y segundo punto, es un punto también de gran peligro, y que ha habido bastantes accidentes, por desgracia, que son, como supongo que estáis pensando, las rotondas. El invento traído de los países del norte de las rotondas, que es cierto que puede tener alguna ventaja, pero es evidente que si el propio conductor no conoce la ley que dice que cuando vamos un grupo de ciclistas, señores, y se entra una rotonda en grupo, si a mitad del grupo aparece de dentro de la rotonda un vehículo, tiene la obligación de dejarnos pasar porque somos un grupo homogéneo y no tiene que tocarnos el pito, asustarnos como diciendo ¿qué estáis aquí que me estáis estorbando? Bueno, ahí han habido accidentes, sustos por esto, y accidentes también por vehículos que entran, que no se fijan y se te llevan por delante. Por desgracia, más de uno ha habido. Bueno, pues esos dos puntos creo que son muy a incidir, ¿eh? Quiero yo tocarlo hoy, porque si no lo digo no me voy tranquilo. Y luego el tema de despistes, si este me lo recogieron por detrás, pues bueno, pensar un poco también el tema de llevar ropa que se veía mucho, el casco que se veía mucho, ir con las orejas, si puede ser, mirando más para atrás que para adelante, en fin, cosas de esas, ¿no? Es que de verdad estaría hablando toda la tarde de esto, pero es que es, me puede.
Simplemente incidir en una cosa que tú has remarcado con suficiente fuerza, pero para mí es una última reflexión. La mayoría de accidentes que se producen por alcance, es decir, cuando un ciclista es embestido por un coche, por un vehículo a motor por detrás, normalmente, ¿por qué sucede? Porque le quieres pasar tan cerca del ciclista que no quieres pisar muchas veces la línea que delimita los dos carriles. Y cuando el código de la circulación no te dice que lo pises, es que tu obligación es invadir parcial o totalmente el carril contiguo.
Y si viene un coche de frente, te esperas y cuando no lo venga nadie pasas.
Te esperas, por supuesto. Entonces, muchas veces, estos accidentes por alcance simplemente es por querer pasar excesivamente al coche muy próximo al ciclista. ¿Cuántas veces hemos comentado en estos micrófonos que cuando salimos a casa y volvemos, la cantidad de veces que los espejos retrovisores de los coches nos pasan al lado de los brazos y de las piernas? Señores, una vez más, en estos micrófonos pedimos, y yo creo que exigimos a los conductores de los vehículos a motor, la vida del ciclista está en su mano. Los ciclistas, yo creo que no somos kamikazes, ponemos los pocos medios de seguridad que podemos estar en nuestras manos, los ponemos. También es cierto que imprudencias también dentro del colectivo ciclista se cometen. Yo, por lo que veo en las carreteras, cada vez menos. Cada vez somos mucho más conscientes de que tenemos que convivir unos y otros en la carretera. Y sobre todo, señores, por favor, respetemos al ciclista.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel. Y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Hoy, para el poco rato que nos queda de programa, hemos traído a un especialista en entrenamiento mental de Sinergia Sport, que se llama José Luis Pardo Lozano. Y yo quería preguntarle, como primera pregunta, que cuando estamos subiendo un puerto y vamos al límite, ¿vamos al límite físico o mental, José Luis?
Hola, buenas tardes. Pregunta interesante. Realmente el cuerpo, todo el mundo piensa que tiene límite, pero si hemos sufrido una pájara, realmente somos conscientes de que el cuerpo puede seguir pedaleando, ¿de acuerdo? O sea, una pájara es un bajón, pero el cuerpo aún tiene ciertas reservas para seguir moviéndose, ¿vale? Cuando estamos subiendo un puerto y estamos en ese punto límite en el cual no podemos más, pero seguimos avanzando, indudablemente donde está el peligro es en la cabeza. Porque hay estudios que nos dicen que una persona puede tener durante un día 66.000 pensamientos. Y de esos 66.000 pensamientos, el 80% son negativos. En situaciones, digamos, críticas, con cierto sufrimiento, como puede ser en una subida, pues nos pueden acudir pensamientos de todo tipo. Desde el que hago yo aquí, si lo sé no vengo, hasta no puedo más. En el momento nos asalta a la cabeza el no puedo más, indudablemente ya estamos tirando la toalla. En el momento consideramos que no podemos, pues no vamos a quedar. Entonces, está claro que el cuerpo, cuando llega a cierto límite, baja mucho su rendimiento. Pero la cabeza realmente es la que va a frenar al ciclista, en este caso.
O sea, cuando llegas a ese punto, si tú realmente tienes la cabeza entrenada y eres capaz de decir, en vez de olvidar el no puedo más y seguir diciendo puedo más y encima puedo dar otro punto, puedes darlo, ¿verdad?
Efectivamente. A ver, el problema lo tenemos cuando queremos dar ese punto como siempre. Es decir, yo este puerto lo he subido a tanto por hora y ahora no puedo. Claro, nos comparamos con un criterio de velocidad de fuerza. Cuando eso no podemos, porque estamos muy cascados, pensamos que no podemos. Es o todo o nada. En vez de dosificar un poquito y decir, bueno, voy a subir pedalada a pedalada hasta que llegue arriba y me pueda recuperar las fuerzas. Entonces, realmente la cabeza es la que nos está diciendo o nos está mermando esa posibilidad de llegar arriba. Vamos a ir más despacio, indudablemente, porque el cuerpo tiene una fatiga, tiene un cansancio acumulado, sobre todo si vamos a ese límite. Pero de ahí a tirar la toalla es la cabeza la que nos va a inclinar.
Claro. O sea, la mentalización positiva es absolutamente básica en el deporte.
Sí. De hecho, la preparación mental es, digamos, el factor más descuidado, por desgracia, en el deporte. A ver, el rendimiento deportivo se basa en cuatro pilares, ¿de acuerdo? Está la preparación física. Todo deporte como actividad física necesita una preparación, eso es indiscutible. Para poder rendir hace falta entrenar, punto. Bien. Además de una alimentación, un descanso, incluso fisio, en fin, todos unos cuidados básicos. Bien. Luego hay una preparación técnica. La técnica es fundamental para evitar lesiones, para maximizar el rendimiento, etc. Luego hay una preparación táctica estratégica. En el ciclismo en ruta, indudablemente, la estrategia hace muchísimo. El tema de los pinganillos, pues, está tan discutido. Digamos que puede mermar o no lo que es la parte táctica. La táctica no sería ni más ni menos que las decisiones que puede tomar un ciclista en un momento dado de la carrera. Está leyendo la carrera y él decide si lanza, no lanza el ataque, aguanta. Claro, eso es un entrenamiento táctico del ciclista, ¿de acuerdo? Y el cuarto pilar es la preparación mental. La preparación mental no solamente estar motivado, no. También significa el poder aguantar el dolor, el sufrimiento. Todos tenemos en nuestra cabeza ciertos corredores de categoría escapados, aguantando hasta el máximo, dándolo todo, con cara de sufrimiento, pero agónico, y se ve el pelotón cómo lo va alcanzando y el ciclista lo está dando todo. En ese momento, o en una contrarreloj, solamente el ciclista sabe lo que está sufriendo realmente. En esos momentos, si la cabeza no está en su sitio, el ciclista, en cuanto empieza a mirar atrás, es porque ya está perdiendo las esperanzas de éxito. Entonces, la cabeza es fundamental para llegar al máximo de rendimiento.
Y hablando un poco de entrenamiento, ¿es importante mentalmente tener un objetivo anual para salir a entrenar y hacerlo correctamente?
Los objetivos son fundamentales. A mi consulta me llegan muchas personas sin las ideas claras, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hace falta es saber el qué. Motivación viene de motivo, tener motivos para, no tener ganas de, ¿de acuerdo? Entonces, si una persona no tiene motivos para vivir, para pedalear, para entrenar, indudablemente esa persona va un poco a la deriva, por la vida, por el deporte. Entonces, desde la psicología deportiva, lo primero que se necesita es establecer una serie de objetivos. Y es tan sencilla la pregunta como ¿para qué? ¿Qué quieres conseguir? ¿Para qué te subes a una bicicleta? Si te subes para pasar el rato, está muy bien. Si te subes para ganar una carrera, está muy bien también. Cada uno es dueño de sus motivos, pero si no hay motivos, tarde o temprano dejaremos la bicicleta. Con lo cual, tener un objetivo, por supuesto. Siempre un objetivo realista, accesible, con un punto de ambición, porque si es inalcanzable, tiraremos la toalla, es imposible de alcanzar. Si es demasiado fácil, ¿para qué me voy a esforzar? Entonces, el tema de los objetivos es un tema central dentro de la psicología deportiva, pero indudablemente sí que hace falta un objetivo anual, aunque sea hacer la quebrantahuesos, mejorar el tiempo de la quebrantahuesos, el terminar,
subir el Oronet más rápido que nunca, cualquier cosa.
Por ejemplo, claro, pues, quiero batir mi récord personal de subir el Oronet. Pues muy bien, adelante, claro que sí. Uh-huh. Claro, a ojos de algunos ciclistas puede ser una tontería decir, bueno, pues eso. Bueno, pero es que para una persona que se inicia en el ciclismo, el mejorarse día a día, pues es un gran mérito. Realmente.
Y a nivel de competición, vosotros que tenéis un equipo y todo esto, bueno, supongo que a nivel amateur, como nosotros cuando salimos los sábados, nos pasa lo mismo. Cuando subes un puerto picándote, como siempre, porque es imposible
típico
subirlo sin picarse,
evidentemente.
Ahí hay un factor muy importante mental de demostrarle al otro que tú vas por encima. hablándole como sobrado, cualquier tipo de... ¿Todo ese tipo de cosas las entrenáis?
Sí. Queda feo decir en antena estas cosas, pero sí que es cierto que hay pequeñas triquiñuelas que sirven para humillar, ¿no? Entre comillas, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Humillar al rival, que nunca enemigo, es un rival. Aunque vayas al límite de tus posibilidades, si te pones al lado de tu rival, te gira y dices hola, te ríes y pegas un aceleroncito, es cuestión de tiempo de que afloje. Es matemático, a no ser que tenga la cabeza bien puesta y diga tú escápate que ahora te pillo. Ahí ya nos estamos topando con la horma de nuestro zapato. Pero sí que es cierto que esa pequeña triquiñuela de ponerte a hablar y decir yeah, venga, ostras, este va más fuerte que yo, no puedo con él, fíjate, me ha pillado y me ha adelantado, no, pues, si yo ya voy fastidiado y este me adelanta, entonces yo digo, queda feo, pero sí que es cierto que esas triquiñuelas existen y se utilizan, y lo que es más gracioso, funcionan.
Sí, lo que pasa es que yo te estoy escuchando y me estoy acordando lo que me has dicho tú de ponerse a hablar y tal. Hay otra cosa que solemos hacer, quizás más que eso, los ciclistas así deportivos de andar por casa, y es cuando va uno subiendo un puerto de montaña, entonces es ir a rueda, pero ir a rueda no por el tema del viento y tal y cual, que subiendo es despreciable, sino ir a rueda para que él se dé cuenta que tú vas allí. Sí. Pero ojo, y ahí está la triquiñuela, no poniéndote al lado de él, porque si te pones al lado de él, te oye y te ve. Mientras que si tú le enseñas la rueda, él no sabe si tú vas bufando. Hombre, si bufas mucho, mucho, te oye.
Efectivamente.
Pero también hay que intentar bufar con sentido común, efectivamente. Sí. Y entonces, ¿sabes? Eso es lo que... Y luego está... Y eso también tiene el componente psicológico propio.
Total.
Que es lo que dicen, lo que dices tú mentalmente. Es decir, puesto que no existe prácticamente beneficio subiendo a 12 por hora o a 14, ya me digas a mí el viento, salvo que sople un vendaval de frente, eso no te ayuda, ¿no? Claro. Sin embargo, mentalmente, sí. Si tú eres capaz de aguantar la rueda a ese que va adelante, pues la verdad es que te puedes tirar muchos kilómetros hasta que lo que dices tú, si el tío está mucho más mayor que tú, pues pega el demarraje y entonces le dices, vale, hasta luego. Claro. Pero te has dicho, he subido 5 kilómetros que hubiera sido incapaz yo solo de subirlos.
Sí,
y no porque me tape el aire, sino porque yo me estaba forzando, ¿me entiendes? Cierto. Gracias a eso. Ahí es donde está el tema mental, sí, ese, que eso es fundamental.
Sí, sí, sí.
Nosotros, por lo menos.
Eso de seguir la rueda tiene que ver con tener la mente ocupada en voy a seguirle la rueda, entonces la tienes distraída y no está lanzándose a la parte negativa. Me refiero subiendo, lo de ir a rueda subiendo. Tiene que ver con eso.
A ver, ir a rueda, ir llaneando o incluso ir bajando. Por ejemplo, en el ciclismo en montaña, las bajadas también tienen su miga. Ir subiendo a la rueda de alguien, indudablemente lo que es el beneficio del rebufo, ¿no? Es inapreciable, es despreciable.
Para nosotros.
Exacto, sí, sí.
Los que suben a 25, sí.
Nos ha fastidiado. Madre mía, cualquiera los pilla ya. Con aguantar esa rueda ya es un mérito. Pero, indudablemente, ir solamente dosificando un esfuerzo e ir pendiente de esa rueda que llevas delante y no perderla, es decir, prestando atención, estar concentrado en la distancia que te separa una rueda de otra, esa insignificancia te permite desviar un poquito la atención del sufrimiento, estar pendiente de no quedarte, y eso es lo que te permite seguir avanzando y, bueno, pues llegar arriba, realmente. Ese pequeño truco de concentrar la atención en algo ajeno al cuerpo, como es la distancia que separan dos ruedas, por ejemplo, evidentemente tiene un gran beneficio psicológico. Es decir, has subido, no te has quedado descolgado y cuando llegas arriba, si puedes, tiras.
Claro. O sea, básicamente seguir la rueda es tener la CPU al 100% y que no pueda pensar en otra cosa.
Bueno, digamos que hay otras triquiñuelas, como es hacer que pierda la atención el rival. Si tú consigues desconcentrar a un rival, la carrera es tuya.
Vaya, me da muchísima rabia terminar aquí, Pepe, José Luis, ha sido una pena. Yo creo que tendremos que repetir esto y hablar otro día, que nos digas esas triquiñuelas en antena,
bueno,
para que todo el mundo las sepa.
Encantado.
Y haya que inventar otras. Muchas gracias por haber estado aquí, José Luis.
A vosotros.
Bueno, pues nos dicen, como siempre, que ya prácticamente estamos fuera de tiempo. Comunicaros que las dos próximas semanas, no tendremos programa, y este que estáis escuchando se repetirá el último lunes del mes de diciembre. Con lo cual ya tendremos un programa fresquito el próximo 7 de enero. Os deseamos a todos unas felices fiestas, unas felices Navidades, que Papá Noel y los Reyes os traigan muchas cosas, señal de que habéis sido muy, muy buenos. Y antes de despedir el programa de hoy, recordad la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado, destino Cullera. Un total el próximo sábado, día 22 de diciembre. Un total de 90 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 9 de la mañana desde la puerta del... del pabellón cubierto de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿En qué estaría yo pensando? Ya en los regalos de Navidad. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Pues con mucho gusto, como siempre, y decirle a todos nuestros oyentes eso, que den muchos pedales, que vayan con mucho cuidado y que disfruten mucho la bicicleta.
Hasta el próximo año. Paco, muchas gracias por tu colaboración un día más. Nos vemos, nos oímos.
Hasta el año que viene, Pepe.
El próximo año. Y a todos vosotros os esperamos próximo año, 7 de enero, a las 6:30 de la tarde los lunes y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear you.